COPE Extremadura.
Estar informado.
Tercer día sin transporte escolar en Extremadura para más de 5.000 niños. Estamos en directo desde la Consejería de Educación de Extremadura y es que la comparecencia de la consejera Mercedes Baquera, que como te hemos venido contando estaba programada para la 1:30, se ha hecho esperar. La expectación, lo cierto, es que era máxima porque todo apuntaba a que podía anunciarse un acuerdo en el conflicto de este transporte escolar. Sin embargo, finalmente no ha sido así. Cuando por fin ha llegado, la consejera ha explicado que todavía no hay entendimiento con las empresas y que las negociaciones continúan. Ha insistido en que se está trabajando de manera constante para alcanzar un acuerdo lo antes posible, con el fin de que esos miles de alumnos afectados recuperen cuanto antes la normalidad en sus traslados a los colegios. En las últimas horas, fuentes consultadas por COPE apuntaban a que se había llegado a un acuerdo verbal entre la Junta y 5 empresas del sector que reclamaban mejores condiciones económicas que las acordadas en 2024. Incluso se esperaba que comenzara la gestión de los certificados necesarios para que los autobuses pudieran operar como transporte escolar desde mañana mismo. Sin embargo, la realidad finalmente ha sido otra y es que todavía no se ha cerrado ningún acuerdo. Mientras tanto, la situación se complica en la calle. Es el sonido que ha sonado en muchos puntos diferentes de la región a las 12 del mediodía. Son las concentraciones diarias que se están manteniendo a las puertas de esos centros. Y por cierto, ya sabes que hay una huelga indefinida convocada a partir del viernes si no se produce este desbloqueo. A esta hora, por tanto, no hay acuerdo. La incertidumbre persiste para miles de familias en Extremadura y esos más de 5.000 niños que están afectados. ¿Qué tal? Es lunes 15 de septiembre y enseguida te cuento muchas más cosas que te interesan. Yo soy Miriam Bañón. Buenas tardes. Y en cuanto al tiempo, hoy siguen subiendo las temperaturas de forma que vamos a llegar, ojo, a máximas de 38 grados en la provincia de Badajoz, algo menos 34 en la de Cáceres.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Y hay más asuntos de los que tenemos que hablar hoy porque la Audiencia Provincial de Badajoz ha comenzado a estudiar los recursos presentados en la causa que afecta a 11 investigados, entre ellos Miguel Ángel Gallardo, por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencia. Para que lo entiendas, esto significa que a partir de ahora la justicia va a decidir si finalmente se sientan o no en el banquillo de los acusados, como te digo, Miguel Ángel Gallardo y David Sánchez, el hermano del presidente. Los magistrados van a tener que confirmar o no la decisión adoptada por la juez instructora el pasado 28 de abril. Hasta el momento, la Audiencia Provincial ha venido respaldando sus resoluciones. La acusación pide para ellos hasta 3 años de cárcel. Y en caso de que haya juicio, se va a celebrar en la propia Audiencia de Badajoz, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura considerara fraudulento el intento de aforamiento de Gallardo. Sobre este asunto, hoy se ha pronunciado la portavoz del PSOE en la región, Isabel Gil Rosiñá, quien apunta a que habrá que esperar a ver qué pasa.
Existe la posibilidad del juicio y existe la no posibilidad del juicio. Ni en el escenario hipotético A ni en el escenario hipotético B puedo hacer una valoración antes de que se produzca el hecho. ¿Qué hemos dicho a lo largo de todo el procedimiento? Lo mismo que digo hoy, que está reunida la Audiencia Provincial. Respeto absoluto a la justicia, confianza en la justicia. No podemos posicionarnos antes de que la justicia finalmente emita una solución.
Después de esto, la gran pregunta es qué va a pasar en el PSOE de Extremadura si finalmente su líder va al banquillo. El nombre del alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha sonado en las últimas semanas como posible alternativa. Y esto es lo que decía en COPE con Celia Lafuente, en exclusiva.
¿Y si te lo piden?
Bueno, a mí primero hay una cosa que en este partido siempre se ha dicho, que primero te lo tienes que pedir y segundo lo tienes que querer. Y este que está aquí no quiere. Entonces hay dos cuestiones que colisionan.
Contundente, como has escuchado, el alcalde de Mérida, pero lo cierto es que aún queda mucho y que habrá que esperar a ver qué pasa. Y atención a esta noticia. ha fallecido un hombre de 77 años por fiebre del Nilo Occidental. El paciente, perteneciente al área de salud de Don Benito Villanueva, llevaba varios días ingresados en el hospital de la localidad y se ha convertido en el primer fallecido en toda España este año por esta enfermedad. La pregunta que muchos se hacen ahora es que ¿por qué suele aparecer en zonas como Don Benito? La respuesta está en los arrozales y en las áreas de regadío, lugares donde el agua estancada pues favorece la proliferación de mosquitos, que son los que transmiten el virus. Lo ha explicado en COPE José Marín, presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Extremadura.
Pues ronda alrededor de esas zonas con abundantes regadíos y con plantaciones de arroz, como son la zona de Santa Amalia, Don Benito, Navalvillar de Pela, donde se suelen diagnosticar la mayoría de casos de la enfermedad del Nilo Occidental.
Y después, claro, está la prevención, y todo pasa por evitar la proliferación de mosquitos.
Muy pendiente en estas zonas donde se están produciendo los casos de enfermedad, tenemos que estar muy pendientes de por la noche, por al amanecer, al atardecer, sitios donde vuela el mosquito, pues hacer uso frecuente de repelentes, utilizar telas mosquiteras y sobre todo pues evitar las zonas donde los mosquitos suelen criar, que son todas esas donde se acumulan masas de agua.
Mientras tanto, el Servicio Extremeño de Salud insiste en mantener la alerta en todas las áreas sanitarias. Y es que aunque el 80% de los contagios pasan desapercibidos, la detección precoz puede salvar vidas. Por cierto, en lo que va de año en Extremadura se han confirmado 11 casos de fiebre del Nilo. De ellos, 4 pacientes continúan ingresados ahora en el Hospital de Don Benito Villanueva. Y más noticias. Hay preocupación en la Asociación de Empresarios del Metal de Extremadura, Aspremetal, por el retraso en la publicación de las ayudas de la Junta para la adquisición de vehículos eléctricos e híbridos enchufables. A pesar de que fueron anunciadas en agosto, aún no han sido activadas oficialmente, impidiendo que los ciudadanos puedan beneficiarse. Todo ello, según apunta el presidente de Aspremetal, Francisco Pantín.
Seguimos sin entender el motivo del cual somos la única región de España, junto con Murcia, donde todavía no se pueden aplicar y beneficiar los ciudadanos de Extremadura de estas ayudas.
Destaca además que este retraso afecta negativamente tanto a los consumidores como a los concesionarios de la región, quienes ven frenadas sus ventas y enfrentan críticas injustas por no poder gestionar las ayudas.
Si queremos industrializar, si queremos aportar a la renovación de los vehículos en nuestra región, si queremos minorar la siniestralidad en carretera, si queremos renovar el parque de automoción de Extremadura, está claro que necesitamos ayudas concretas y eficaces.
Con casi 9 millones de euros disponibles a nivel nacional para estas ayudas, la situación en Extremadura provoca frustración, ya que los fondos, a día de hoy, están asegurados pero inaccesibles. Y el mundo del toro vive un nuevo auge entre los jóvenes. Las plazas se llenan y no solo de aficionados curtidos en la tauromaquia, sino también de aquellos que comienzan a acercarse a la fiesta nacional. Pero, ¿cuáles son las razones de este boom? Ignacio Núñez es miembro de la Peña Taurina Botella y Azabache de Badajoz.
Pues yo creo que los jóvenes han revelado y han dicho que han perdido los complejos y han dicho que son aficionados a los toros y con toda libertad del mundo pues acuden a las plazas de toros y se lo pasan bien y han perdido la vergüenza ya de decir que son aficionados a los toros.
Para el torero Luis Reina, que ha sido también director de la Escuela de Tauromaquia de Badajoz, este boom juvenil en los toros no supone una sorpresa.
Yo veía cada día más acercamiento de la juventud al mundo de los toros, poniéndoselo fácil y asequible económicamente también. Se ha demostrado que la fiesta de los toros no es elitista ni personalista, sino es del pueblo y en el pueblo tiene mucho que decidir el joven.
Y por cierto, hoy también ha sido noticia el fuego, en concreto por un incendio forestal en Monroy que ha obligado a activar el nivel 1 de peligrosidad por la cercanía de las llamas a la carretera regional que une a esta localidad cacereña con Talaván. El fuego se ha desarrollado en varios focos junto a la cuneta a lo largo de la citada vía y gracias a la labor de los medios aéreos y terrestres del Infoex y también de los vecinos de la localidad, no ha provocado daños graves a una de las zonas más queridas por los monroyegos. Afortunadamente, el fuego ya ha sido estabilizado. Escuchas Mediodía COPE, seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE.